Semillas de Ciencia.
¿Dónde surge el pensamiento?
¿Acumulamos sin medida basura electrónica?
¿Qué relación tiene la física con el cosmos?
¿Puede inhibir una molécula el virus del ébola?
Todas estas preguntas tienen su respuesta en Semillas de Ciencia.
Descubre el apasionante mundo científico de la mano de Semillas de Ciencia.
Bienvenidos a Semillas de Ciencia, un proyecto de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radios Latinoamericanas y del Caribe, liderado por la Universidad de Extremadura. Nuestro objetivo es fomentar y difundir el gusto por la ciencia. ¿Comenzamos?
Ricardo Forster es doctor en filosofía, profesor e investigador en historia de las ideas en la Universidad de Buenos Aires. En Semillas de Ciencia analiza dónde surge el pensamiento, en qué ámbito se desarrolla y la importancia que tiene en las sociedades.
Eberto Ferreira ha hecho trabajos que ayudan a conocer cuántos desechos electrónicos generan los mexicanos anualmente.
¿Cuáles son los misterios de la astrofísica? La Universidad de La Laguna habla con el doctor Héctor Socas Navarro, investigador principal del Instituto Astrofísico de Canarias.
Desde la Universidad Complutense de Madrid, Guiller Verdín nos trae una entrevista con Nazario Martín, catedrático de Química Orgánica. El científico lidera el equipo de investigación que descubre una supermolécula capaz de inhibir el virus del ébola.
En Semillas de Ciencia ponemos voz a los laboratorios de la universidad.
Ricardo Forster es doctor en filosofía y profesor e investigador en historia de las ideas en la Universidad de Buenos Aires. Este experto ha analizado dónde surge el pensamiento, en qué ámbito se desarrolla y la importancia que tiene en las sociedades. De esta forma, Forster explica cómo nace el pensamiento, cómo surgen las ideas, nombrando a filósofos como Hegel. Compara este surgimiento con la creación del arte y de la cultura. Realiza una comparación de la década de los 90 con la actual. En este sentido, considera que hay pensamientos que han desaparecido o han evolucionado por la necesidad de encontrar mejores formas de interpretar la realidad. Forster ha sido profesor invitado en universidades de Estados Unidos, España, Chile, Uruguay, México, Israel, Alemania, República Checa y Brasil. Autor de numerosos libros, titular de la Secretaría de las Coordinaciones Estratégicas para el Pensamiento Nacional, depende del Ministerio de Cultura argentino hasta 2015. Escuchamos la historia de las ideas, realizada por Radio UNDAP Argentina.
Ricardo Forster es doctor en filosofía, profesor e investigador en historia de las ideas en la Universidad de Buenos Aires. Analiza dónde surge o se origina el pensamiento, en qué ámbito se desarrolla y la importancia que tiene en las sociedades.
Las preguntas son unas cuantas, pero me gustaría que definamos una suerte de distribución o absorción del pensamiento nacional. El pensamiento nace de una usina, se distribuye o nace desde el pueblo, se condensa, se evalúa y después se transforma en lo que sería...
Es una mezcla, es un híbrido, ¿no? Hegel decía que no hay filosofía temporal fuera de la historia, fuera del arraigo en su propia época. Las ideas, los proyectos, la cultura, el arte, nacen del humus de la sociedad, nacen de los pueblos, nacen también de voluntades, de creaciones individuales que a su vez se vinculan a experiencias colectivas. Hay momentos de gran creación, de gran intensidad, donde una generación encuentra que se le abre el mundo. Hay momentos de repliegue, de resistencia, momentos chatos, momentos intensos. No sé, por ejemplo, uno podría imaginar que comparar la década del 90 con esta última década nos podría ofrecer dos circunstancias distintas. No es que en la década del 90 no había gente pensando, discutiendo, escribiendo, pero lo hacía en condiciones muy desiguales, en condiciones de derrota política, cultural.
Que hay, interpreto yo, desapariciones también forzosas de ese pensamiento, escondidos, ocultos por cuestiones marketineras, dictatoriales, mesiánicas.
Por diferentes motivos, por la necesidad de reencontrar las mejores maneras de interpretar la realidad. Hay derrotas también. Hay errores. Lo que hay es una continuidad que a veces es subterránea, que es como si fueran hilos que están, que permanecen y que otras generaciones vuelven a tomarlos, uh-huh. los ponen en movimiento y se corresponden también con cambios en la materialidad social,
claro.
cultural, política. Sin dudas que la emergencia potente de un pensamiento de matriz nacional, crítico en este contexto, tiene que ver con lo que ha pasado en la Argentina, uh-huh. en el resto de Sudamérica, tiene que ver con unir contra la corriente de la hegemonía neoliberal que ocupó casi los últimos 20 o 30 años uh-huh. del siglo XX y gran parte de este siglo XXI.
Así es, estaríamos en la escala de vinculación con el campo popular.
Todo pensamiento que tiene aspiraciones a ser pensamiento político tiene que jugar en relación a las demandas, a lo que surge de la matriz popular, social, si no es un pensamiento que en el mejor de los casos puede circunscribirse al mundo académico, a un circuito más acotado, que es interesante también porque uh-huh. el mundo de las ideas es un mundo que requiere también debates, escrituras, investigación, y eso no se hace en la plaza pública.
Ricardo Forster ha sido profesor invitado en universidades de Estados Unidos, España, México, Israel, Brasil, República Checa, Alemania, Uruguay y Chile. Es autor de numerosos libros. Fue titular de la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional, dependiente del Ministerio de Cultura argentino hasta 2015. Semillas de Ciencia, por Radio UNDAB, Universidad Nacional de Avellaneda, Buenos Aires, Argentina.
¿Sabías que
los bebés desconectan los enlaces neuronales que no necesitan? Los más pequeños eliminan aquellas conexiones que no utilizan en sus dos primeros años de vida. Es por eso que, llegados a la adolescencia, el ser humano cambia no solo de aspecto físico, sino también de forma de pensar. En este periodo, su estructura cerebral ha cambiado por completo. Curioso, ¿no?
Estás escuchando Semillas de Ciencia.
Y nos vamos hasta México para hablar de un tema que nada tiene que ver con el cerebro, aunque sí con la tecnología. Se trata de la basura electrónica. Eberto Ferreiro se ha planteado cuántos desechos electrónicos generan los mexicanos anualmente. En 2015 la ONU llevó a cabo una iniciativa para calcular cuántos kilos se tiraba de basura en países industrializados o en vía de desarrollo como México. La media es de 7 a 9 kilos. En comparación a otros países, México es el tercer lugar, aunque Brasil está muy próximo. Para llegar a esta conclusión, se realizó un análisis para saber dónde iba esa basura y para saber si era cierto que se separaba y se reciclaba la basura electrónica. Conocemos los resultados de mano de este experto, desde Radio UNAM, Universidad Nacional Autónoma de México.
Entrevista a Eberto Ferreira Medina, académico del Instituto en Ecosistemas y Sustentabilidad de la UNAM. ¿Cuántos desechos electrónicos generamos los mexicanos anualmente?
Para el año 2015, la ONU lanzó una iniciativa a nivel mundial para calcular nuevamente el número de kilos que estaba tirando per cápita a nivel mundial en países, sobre todo industrializados y en vías de desarrollo como México. Y la estadística que surge es que pues entre 7 y 9 kilos. Los mexicanos crecimos de 3 a 5 a 7 a 9. Se debe pues a muchas situaciones, a que pues finalmente somos el patio trasero de Estados Unidos, de todo el equipo que está tirando y que ya no usan, equipo obsoleto que nos llega, lo usamos un tiempo, ya no nos sirve, todo lo que conlleva la tecnología. Entonces, si nosotros empezamos a calcular entre 7 y 9 kilos por mexicano, un promedio de 8, por 120 millones, la verdad es que ya sale sin cifras muy alarmantes, en el sentido de que pues estamos haciendo mucho tiradero, es casi 1 millón de toneladas anuales.
En comparación con otros países, ¿cómo está México?
México, pues es en Latinoamérica, es el tercer lugar. Y anda muy pegadito con Brasil, tira un poquito menos kilos per cápita, pero finalmente también es de los que más contamina. Entonces, está en primer lugar en América, obviamente, Estados Unidos. Ellos tiran casi 19 kilos. Le sigue un poco Canadá, entre 13 y 15 kilos, y luego ya viene México y Brasil. México entre 7 y 9, y Brasil por ahí andaba entre 6 y 8 kilos, ¿no?
¿A dónde se va esa basura electrónica que desechamos?
Hicimos unos análisis y fuimos a ver si es cierto de que esa basura se estaba separando y reciclando. Y la verdad es que es muy triste ver que nuestro basurero está lleno de impresoras, televisiones, hornos de microondas, refrigeradores, que la verdad nos están separando. Es muy costoso separar plástico, metales, cables, etcétera, de equipos que ya van totalmente integrados. Si no sabemos a dónde van, pues están en la basura, contaminando. Esa es la realidad. Sí se separa y sí hay empresas recicladoras desde el año 2010 que estuvimos viendo los primeros censos y etcétera. Vimos que hay muchas empresas que sí están preocupadas por reciclar y reusar, desensamblar, pero su capacidad es muy poca. Y tenemos pues un problema muy grave en México, pues todo lo que son las televisiones analógicas. Se piensa que hay alrededor de 20 a 40 millones de televisiones analógicas que dejaron de funcionar. Por el decodificador y la antena que hay que comprarles. Es más fácil tirar eso que comprar una pantalla nueva LCD.
En ese sentido, ¿hay algún tipo de regulación en nuestro país? ¿Existe una ley que diga a dónde deben de ir estos residuos?
La legislación está un poco laxa, lo hemos dicho desde el año 2010. La verdad es que deberíamos de tener más incentivos. Por ejemplo, en el basurero, si sabes que vas a tirar algo electrónico, tíralo acá. ¿Sí? Si llega a la basura de tu ciudad, sepárenlo y vámonos a llevarlo a plantas recicladoras. ¿Dónde están las grandes empresas americanas, japonesas, que produjeron millones de televisiones? Eso, en ese sentido debemos empezar a legislar, ¿sí? ¿Hacia dónde van nuestros desechos electrónicos? Y que las mismas empresas que están produciendo estos equipos se hagan responsables de pedirte una cierta cantidad o un bono. Te digo, ¿sabes qué? Te doy un bono de 100 pesos, llévame tu celular y te doy uno nuevo.
¿Qué podríamos hacer nosotros en la vida diaria para no generar tanta basura electrónica?
Si ya el equipo móvil o el celular o el reloj o el horno microondas ya no nos funcionó, pues no llevarlo a la basura y tirarlo en el basurero. Lo más correcto es dejarlo en una cajita, ponerle, etiquetarla como basura electrónica, e ir guardando los cables, pilas, todo lo que se nos vaya dejando de usar. Cuando escuchemos un reciclón o escuchemos que una empresa va a reciclar equipo, pues llevarlo.
Investigación, desarrollo, transferencia, semillas de ciencia.
Quizá con el bloque anterior te has sentido un poco preocupado por esta problemática ambiental, pero ahora te proponemos ir más allá, por ejemplo, hacia las estrellas. La astrofísica es el desarrollo y estudio de la física aplicada a la astronomía y parte de la premisa de que las leyes físico-químicas son constantes en todo el cosmos. Las investigaciones en astrofísica tienen muchas aplicaciones prácticas en la vida cotidiana. El estudio de las estrellas lejanas sirve para contestar muchas cuestiones que se plantean en nuestra existencia cercana. La Universidad de La Laguna habla con Héctor Socas Navarro, investigador principal del Instituto Astrofísico de Canarias, el IAC, para que nos dé respuestas a todas estas cuestiones.
Nos encontramos en el Instituto de Astrofísica de Canarias y está con nosotros Héctor Socas Navarro, investigador titular de dicho instituto, ya que vamos a grabar una entrevista para Semillas de la Ciencia de ARU desde Radio Campus Universidad de La Laguna. Héctor, muchas gracias por concedernos unos minutos de tu tiempo.
Hola, encantado.
Para aquellas personas que nos estén escuchando, ¿qué es exactamente la astrofísica?
La astrofísica es la ciencia que estudia los astros y, por extensión, el universo. O sea, es la ciencia que estudia realmente todo, desde el comienzo de los orígenes del universo hasta cómo va a terminar, que estudia el cielo, que estudia las estrellas, los planetas y todo lo que nos rodea, ¿no? Cuando miramos hacia arriba, de la Tierra para afuera, todo eso es astrofísica.
Para alguna parte de la opinión pública puede resultar un poco alejado todos esos conceptos a los que acabas de hacer mención. O sea, ¿qué interés, o incluso desde un punto de vista más pragmático, prosaico, puede tener la investigación?
La investigación en astrofísica tiene muchas vertientes, ¿no? Tiene la vertiente más directamente práctica, que tiene que ver con desarrollo tecnológico, que tiene que ver con cosas como, por ejemplo, las tormentas solares que pueden afectar a nuestra tecnología. Hay estudios según los cuales en algún momento sufriremos una tormenta solar que producirá daños económicos por valor de billones, billones con B, de euros, o sea que nos podrían sumir en una crisis financiera internacional. Luego hay intereses también prácticos, pero no tan a corto plazo. Ah, bueno, y una cosa muy importante también. Estamos ahora intentando desarrollar fuentes de energía que nos permitan sostener nuestra sociedad tecnológica de cara a un futuro. Estamos pensando en cosas como la energía de fusión nuclear, que es la energía de las estrellas, y para conseguir esa fusión nuclear necesitamos sistemas de confinamiento de plasmas a muy altas temperaturas que involucran el uso de campos magnéticos parecidos a como ocurre en el Sol. Entonces, todos son intereses prácticos a corto plazo. Luego hay intereses prácticos un poco más a medio o largo plazo que tienen que ver con cosas como vamos a sobrevivir como especie, porque en la Tierra no podemos vivir toda la vida, acabaremos extinguiéndonos, como ha pasado con todas las especies que han existido anteriormente. Bien sea por un gran impacto de un asteroide, que ocurrirá en algún momento, un asteroide gran destructor acabará colisionando con la Tierra, como ya ocurrió anteriormente y acabó con los dinosaurios. Eso va a ocurrir en algún momento. Intentamos tenerlos controlados, saber qué órbitas tienen los asteroides que son potencialmente peligrosos, pero claro, esa probabilidad siempre está ahí, aunque sea pequeña, ¿no? A largo plazo, como digo, acabará ocurriendo, pero hay otros peligros inherentes en nuestro planeta, como una gran erupción de un supervolcán que también podría acabar con la civilización. Entonces, todo este tipo de factores, por no hablar de la muerte del Sol dentro de 5.000 millones de años, que hará imposible la vida en la Tierra, hacen que tengamos que plantearnos el irnos de aquí en algún momento. Y luego hay una parte más filosófico-existencial, que es que el hombre siempre se ha preguntado por estas cuestiones. Hemos puesto a nuestros ídolos y a nuestros dioses en las estrellas, miramos al cielo, no sabíamos lo que era, apareció un cometa y nos asustábamos, vivíamos aterrorizados del cielo, de lo que las estrellas nos podían hacer. Y entonces una cosa muy importante que hemos aprendido con la astrofísica es que no tenemos que estar asustados, no tenemos que vivir con miedo si aparece un cometa, eso no presagia la caída de un reino, como pasaba anteriormente. Entonces, la educación y el conocimiento nos ayuda a vivir sin miedo. Eso en primer lugar. Elimina supersticiones, nos permite entender nuestro lugar en el mundo. O sea, somos bacterias ahí que estamos en un tubo de ensayo y de repente dejamos de mirar nuestro entorno, miramos lo que hay fuera y empezamos a entender lo que hay fuera, y eso hace que podamos vivir mejor, entender mejor los orígenes del propio ser humano y de todo el universo en general. Y sobre todo hay una cosa también muy importante que se ha empezado a valorar últimamente, y es la repercusión que puede tener en la sociedad lo que famosos divulgadores como Carl Sagan llamaron la perspectiva cósmica. Es decir, cuando tú sales de la Tierra y ves la Tierra desde fuera. Él dijo esto en el contexto de la Guerra Fría, cuando había dos grandes superpotencias que se disputaban la supremacía mundial y que nos tenían a todos en peligro. O sea, el gran peligro de la humanidad era una gran guerra nuclear entre las dos superpotencias, ¿no? Entonces dice, cuando tú sales fuera y miras hacia la Tierra y te das cuenta que ahí no hay fronteras, que los continentes son cosas pequeñitas, que los países no se distinguen unos de otros, cuando ves el gran vacío interplanetario y te das cuenta de que la Tierra es algo realmente muy, muy, muy escaso, muy, muy raro, muy preciado, entonces aprendes a valorar más lo que tenemos, aprendes a entender que los seres humanos somos todos básicamente lo mismo y que esas pequeñas diferencias que nos parecen tan fundamentales cuando estamos miopes, centrados solamente en nuestra existencia cotidiana y lo que nos rodea, nos fijamos en diferencias, que si tú eres musulmán, que si yo soy negro, que si aquella es una mujer, que desde la perspectiva cósmica no son diferencias en absoluto. La vida es algo que sepamos que solo ha ocurrido en la Tierra y eso la hace muy, muy escasa y muy valiosa, ¿no? Entonces, entender cuánto de escasa es la vida nos puede ayudar también a poner en valor nuestra propia existencia. Y yo creo que si la sociedad en general, la gente, las personas tuvieran esa perspectiva cósmica, creo que la sociedad sería mejor.
Pues muchísimas gracias, Héctor, por concedernos estos minutos de tu tiempo y por la claridad de la exposición.
Encantado.
Esto ha sido una grabación para Semillas de la Ciencia de la Asociación de Radios Universitarias, ARU, desde Radio Campus.
Diccionario científico, en tu idioma.
Cosmos es un sistema ordenado o armonioso. Se origina del término griego cosmos, que significa orden u ornamentos, y es la antítesis del caos. Hoy la palabra se suele utilizar como sinónimo de universo, considerando el orden que éste posee. El estudio del cosmos, desde cualquier punto de vista, se llama cosmología. Cuando esta palabra se usa como término absoluto, significa todo lo que existe, incluyendo lo que se ha descubierto y lo que no. Planeta es, según la definición adoptada por la Unión Astronómica Internacional, un cuerpo celeste que orbita alrededor de una estrella o remanente de ella. Tiene suficiente masa para que su gravedad supere las fuerzas del cuerpo rígido, de manera que asuma una forma en equilibrio hidrostático, prácticamente esférica. Ha limpiado la vecindad de su órbita de planetesimales, o lo que es lo mismo, tiene dominancia orbital y no emite una luz propia.
Semillas de Ciencia es posible gracias a la colaboración de la Asociación de Radios Universitarias de España y la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe.
El virus del ébola está en boca de todos en los últimos tiempos. Muchas informaciones, investigaciones y polémicas se extienden a lo largo y ancho, no solo de la geografía española, sino también mundial. Guillermo Verdín, Universidad Complutense de Madrid, habla con Nazario Martín, catedrático de Química Orgánica.
Un equipo formado por distintas universidades y liderado por los miembros de la UCM han obtenido como resultado de una investigación una molécula que es capaz de inhibir la infección de un virus hecho de forma artificial del ébola. Para hablar sobre ello tenemos al autor principal de este estudio que se ha publicado en la revista Nature Chemistry y es Nazario Martín, que es el catedrático de Química Orgánica de esta la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, encantado de estar con vosotros.
Además de ser el catedrático de Química Orgánica, es miembro de diversas sociedades, es el presidente de la COSCE, que es la Confederación de Sociedades Científicas de España, es miembro de la Real Sociedad Española de Química, de la que fue presidente, y además, como decimos, es uno de los principales autores de este estudio, un equipo formado además de miembros de la Universidad Complutense, de miembros también del Instituto de Investigación Sanitaria del 12 de octubre, del Hospital 12 de octubre de Madrid, de la Universidad de Sevilla, de la de Estrasburgo, de la belga de Namur. Y la noticia fue hace unos meses, se descubrieron una molécula, una supermolécula capaz de inhibir una infección del virus del ébola. ¿Cómo es? Vamos a describir un poco cómo es esta, en qué consiste esta molécula.
Pues es una molécula que, digamos, está dominada por lo que podríamos llamar un balón de fútbol, porque es la molécula de fulereno C60, es una molécula que está formada exclusivamente por 60 átomos de carbono, pero que si la ponemos como un núcleo central, podríamos unir 12, vamos a llamarlo así, 12 cadenas de manera homogéneamente distribuida en el espacio, y en los extremos de esas 12 cadenas ponemos otra molécula también de fulereno, otro balón de fútbol. Cada balón de fútbol estos llevaría 10 moléculas de azúcar, 10 moléculas de carbohidrato. El resultado, una estructura globular rodeada externamente por carbohidratos que imita el comportamiento de un virus. Entonces lo que tenemos es una molécula que es capaz de competir por el virus, por el centro receptor de la célula. Y es, para entendernos, si queremos entrar en una habitación que sería la célula, el virus quiere entrar con una llave para invadirla, pero nuestra molécula actuaría a modo de llave también, y cuando el virus va a meter su llave se encuentra con que hay una llave ya en la cerradura. Este sería el método de acción.
¿Esta molécula sería más atractiva para esa célula receptora que el virus del ébola?
Bueno, compiten por ello, pero efectivamente parece que es más eficaz. Se basa en lo que se llama un efecto multivalente. Un efecto multivalente es que una patita sola pues es poco eficaz, pero muchas, el típico, por ejemplo, velcro, ¿no? El velcro se basa en un efecto multivalente porque hay muchos ganchitos. Un ganchito de esos cualquiera podría separarlo sin mucho esfuerzo, pero cuando se ponen todos juntos, como no se busque el método de abrirlo, no es fácil.
Esto de momento se ha hecho en laboratorio, se ha hecho de manera artificial, pero es posible ya empezar a hacerlo primero con animales más pequeños, pero incluso se podría practicar ya en el ser humano, en un futuro.
Pero en un futuro muy futuro. Yo creo que estas cosas hay que verlas siempre con precaución. Como bien se ha dicho, digamos, los grupos españoles del 12 de octubre de Sevilla, del doctor Rafael Delgado, el doctor Javier Rojo en Sevilla y nuestro grupo en nanoestructuras de carbono, hemos sabido aunar nuestros esfuerzos, nuestro conocimiento para hacer algo bastante único. En este sentido, pues el siguiente paso, que ya está concertado y ya está previsto, es empezar con estudios en roedores, en ratas, ratones. En último extremo habría que, antes de que pase al ser humano, tendría que pasar por el primate, pero estamos muy lejos de esta fase, aunque todo apunta, vamos a decirlo así, muy bien.
Pues muchas gracias, Nazario, por estar con nosotros y explicárnoslo de esta forma tan bien explicado y además tan sintética.
Bueno, el impacto social que ha tenido yo creo que puede animar a que los radioyentes puedan seguir buscando en Internet la información que hay sobre esto, que es muy interesante y atractiva.
Diccionario científico, en tu idioma.
Supermolécula. Es una estructura determinada por un complejo de moléculas unidas por un enlace que no es covalente. Este ensamblaje supramolecular puede estar compuesto por dos moléculas, como lo es la doble hélice del ADN. Se utiliza normalmente para expresar complejos más grandes de forma, como lo son el de esfera, vara o planos en especies. La dimensión de este ensamblaje se puede determinar en un rango de nanómetros a micrómetros. Por ende, acepta objetos de la escala nanométrica, donde estos pueden entrar en menos pasos que una molécula de dimensión similar.
Si te gusta lo que escuchas, síguenos y habla con nosotros en Twitter, Semillas de Ciencia, y en nuestra página web, semillasdeciencia.es. ¡Te esperamos!
Hasta aquí el programa de hoy. Recuerda que la ciencia hay que regarla cada día y si te faltan, aquí te damos Semillas de Ciencia.
Semillas de Ciencia, un programa coordinado por Onda Campus y el Servicio de Difusión de la Cultura Científica, pertenecientes al Gabinete de Información y Comunicación de la Universidad de Extremadura. Nuestras semillas están patrocinadas por la Fundación Universidad Sociedad y la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Economía y Competitividad.